En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
Mauricio Parra Rodríguez, y creemos que ese tema financiero, ese tema de bienes, fue el móvil de este homicidio.
Crónicas de la Noche Roja. El crimen de Surtí Fruber, capítulo 4. La exesposa y el hijo. Seguimos avanzando en medio de la noche de este crimen, el de Johnny Alonso Orjuela, de 46 años, abatido por una pareja de sicarios el 20 de octubre de 2016 en Bogotá. Un crimen que tiene como principal sospechoso a su ex socio, Mauricio Parra Rodríguez, que fue detenido en el aeropuerto El Dorado cuando estaba por viajar a México con su hija en septiembre de 2017. Mientras estudiaba a fondo y con detalle la relación entre Parra Rodríguez y el dueño de Surtí Fruber, se supo algo que conmovió a la opinión pública y una vez más le dio un matiz inesperado al caso, ahora sí, enteramente de novela. Y es que Mauricio Parra no solo fue socio de Johnny Alonso, sino que también habría sido amante, pareja sentimental de su exesposa, Berta Cecilia Rueda, la madre de tres de los hijos de la víctima.
Mantuvo una relación sentimental con esta ciudadana Berta Cecilia Rueda Bosa.
En el relato, el fiscal dice que la entonces guerrilla de las FARC intentó infiltrarse para lavar activos en la empresa Surtí Fruber, la del comerciante asesinado, pero como no pudo hacerlo, enviaron a un testaferro para que enamorara a su mujer y finalmente lo asesinaran. Desde el Palo Quemado.
Situación que, según la fiscalía, aprovechó este hombre, Mauricio Parra, un exguerrillero de las FARC que terminó seduciendo a Cecilia y convirtiéndose en su amante.
Esto se supo en primer lugar por el testimonio de un primo de Johnny Alonso, llamado Edilson Orjuela, que también tiene que ver con la compañía Surtí Fruber, por supuesto. Edilson declaró que Parra había cortejado y enamorado a Berta Cecilia para manipularla, para tener control sobre la copropietaria de la empresa.
Sí, lo primero que hay que puntualizar es que ellos no se habían divorciado. Ellos estaban separados de cuerpo, pero la sociedad conyugal estaba vigente. ¿Eso qué implica? Implica, como toda sociedad, que todos los bienes que se adquieran durante la vigencia de esa sociedad son propiedad por mitades de ambos socios. En el caso de un matrimonio, la mitad de Berta Cecilia y la mitad de Johnny Alonso.
Pero entonces aquí vemos claramente que hay como dos bloques contrapuestos, Andrés, en lo que tiene que ver un poco con la propiedad de la empresa. De un lado, los hermanos de Johnny Alonso, y del otro lado, la viuda y los hijos.
Indiscutiblemente, entendemos que la compañía está dividida en 55% Johnny Alonso y 45% su hermano. Si la sociedad conyugal, como efectivamente sucedía, estaba vigente, a la muerte de Johnny Alonso, Berta Cecilia, en acuerdo con sus hijos, pues tiene la mayoría accionaria y, digamos, tendrían el control accionario y el control de la empresa.
Y entonces eso, por supuesto, explicaría el interés de Mauricio Parra por acercarse a ella.
Claro, ella definitivamente hay que aclarar que la esposa no es heredera de su esposo, pero es dueña de la mitad. Entonces era, por decirlo menos, un muy buen partido.
La relación entre Mauricio Parra y Berta Cecilia se habría iniciado tiempo antes del asesinato, unos 6 meses atrás. Según esto, Parra se habría aprovechado de la situación de la mujer sola y siempre al borde de la crisis, pues por más de que ya estuviera separada de cuerpo hace varios años, ella seguía siendo muy sensible a las relaciones de Johnny Alonso con otras mujeres. Aquí, como en todo lo que tiene que ver con este caso, hay contradicciones. Tenemos varios testimonios que hablan de la gran frialdad que existía entre ellos, entre Johnny Alonso y su esposa Berta Cecilia, pero hay otros que aseguran que esa relación, a pesar de haberse roto en el 2008, era buena. Es lo que piensa el abogado de Berta Cecilia, Héctor Iván Sánchez, quien no le da mucha importancia a la relación con Parra.
No, la señora Cecilia dice que es Mauricio Parra tuvo acercamientos con ella, sí, efectivamente la cortejaba, y la señora Cecilia salió un par de veces con el señor Mauricio Parra, quien le informaba de las andanzas, por decirlo así, ¿no?, del señor Alonso Orjuela con otras mujeres, ¿no? Ella lo hacía como por tener información de su esposo.
Lo cierto es que para Mauricio Parra, Berta Cecilia era una vía de entrada segura al corazón de la empresa. Incluso, según los fiscales, habría sido la misma Berta Cecilia la que le contó a su amante que Johnny Alonso pensaba alejarlo de sus negocios, porque ya no confiaba en él. De ahí entonces la premura de Parra por actuar. Dos meses después de la detención de Parra, llegó otra gran sorpresa. El 28 de noviembre de 2017, un juez de garantías ordenó la captura de la exesposa de Johnny Alonso, Berta Cecilia Rueda. Según el fiscal investigador del caso, Berta Cecilia habría ordenado matar a Johnny Alonso para quedarse con los bienes y tener el control absoluto de la compañía. Esta noticia rompió todos los esquemas. ¿Fue esa mujer, su compañera de vida, la madre de tres de sus hijos, la que lo mandó matar? La literatura nos ha mostrado casos de resentimientos silenciosos que un buen día explotan y acaban en tragedia. Esas llamaradas del espíritu que de repente arrasan con todo y destruyen el mundo. Por acá anda rondando Shakespeare, el fantasma eterno de Shakespeare, sobrevolando la sabana de Bogotá. Por ahora nos vamos a centrar en los hechos, en lo que pasó. Más adelante veremos en detalle la personalidad y la vida de Berta Cecilia. Pero la verdad es que de entrada, esto es algo que me parece extraño, enigmático. ¿Cómo va a mandar matar ella al compañero con el que construyó todo lo que tiene? Bueno, la verdad es que así son la mayoría de los crímenes, incomprensibles, respuestas extrañas a las pruebas difíciles de la vida, como regidos por otra lógica, de ahí su misterio. Por eso mismo nos aterran y a la vez nos fascinan. La fiscalía y el juez de garantías, en todo caso, no tuvieron dudas. A Berta Cecilia se la acusó de idear y organizar el homicidio de su esposo en complicidad con Mauricio Parra, su amante. De acuerdo al expediente, los dos serían autores del complot asesino y habrían decidido moverse rápido, pues muy pronto se iba a firmar el divorcio entre Berta Cecilia y Johnny Alonso, lo cual precipitaría una separación de bienes y la posible entrada en juego de la novia de Alonso, Claudia Jimena López, que podía alegar derechos. También debían anticiparse a que su hija menor, Luisa Orjuela, llegara a la mayoría de edad, para que la madre, siendo todavía su representante legal, tuviera el control de la fortuna que Alonso había puesto a nombre de esa hija, nada menos que un 86% de las acciones totales. Pasado poco menos de un mes de la detención, la prensa conoció al fin la identidad del testigo que, con su declaración, puso a las autoridades tras la pista de Mauricio Parra y de Berta Cecilia. El tiempo reveló que el testigo se llamaba Fernando Bahamón Céspedes, un exguerrillero, antiguo jefe de seguridad de la columna Teófilo Forero de las FARC y supuestamente desmovilizado desde abril del 2005. Este era entonces el testigo oculto usado por la fiscalía para algo muy delicado: poner en relación el crimen de Johnny Alonso con las FARC. Esta hipótesis de la fiscalía tiene otro elemento aún más dramático, si se puede, y es que siguiendo la declaración de este testigo, el asesino material habría sido nada menos que el hijo mayor de Berta y Johnny Alonso, Juan David Orjuela, de 24 años. Según esta hipótesis, el joven lo habría asesinado con un revólver 38 que le había robado a su propio padre y que días después la policía encontró en la casa de Berta Cecilia. El testigo Fernando Bahamón Céspedes, hablando con Mauricio Collazos de RCN, no parece tener ninguna duda al respecto sobre este delicado asunto, ni sobre los otros temas de esta gravísima acusación.
¿Cuál fue, digamos, el interés de Mauricio Parra de asesinar exactamente a Johnny Alonso?
La idea siempre de Mauricio Parra fue metérsele a Alonso, porque Alonso, la empresa Surtifugue, es una empresa que exporta, y él se le metió a Alonso con una sociedad de arándanos aquí en Usme y comenzó a meterle esa idea a Alonso, en la cual Alonso abuela, este personaje no quiso aceptar las pretensiones de Mauricio Parra, y ya él sabía quién era Mauricio Parra porque le venían comentando los vínculos de Mauricio Parra con la FARC. Entonces Mauricio Parra lo que hizo fue cambiar estrategia, enamorar a la señora Cecilia, la tuvo al lado de ella, fueron amantes o son amantes, estuvieron saliendo, y él comenzó ya a venderle esa idea a doña Cecilia, metiéndole a la cabeza de que la idea era asesinar a Alonso para que ella se quedara con el más del 50% y él compraría el resto.
¿Por qué creerle a usted, digamos, la fiscalía? ¿Cómo realmente usted sabe que alias El Quesero participó en este crimen?
Todo esto se viene dando porque yo tengo unas reuniones con Mauricio Parra antes de la muerte de Alonso Orjuela. Mauricio me ha propuesto a mí que hiciera el asesinato de Alonso. Me ofreció una cantidad de dinero, la cual yo no quise recibir, ya que yo hago parte de un programa nacional que es de reinserción. Mi pasado ya es historia de mi vida, la cual me negué. Eso se lo comenté a la fiscalía, y la fiscalía inmediatamente se levantó la investigación, en la cual ya tenía unos indicios claros de que Mauricio Parra, la esposa Cecilia y el hijo Juan David estaban vinculados, más otras personas.
¿Cuál fue el papel, cuéntelo hoy al país, que jugó exactamente Berta Cecilia Rueda, la esposa de Johnny Alonso, el dueño de los Surtifugue?
Ella fue una persona que determinó la muerte de su excompañero, ya que ella en ese momento se encontraba como amante de Mauricio Parra. Sabía que Alonso Orjuela le iba a dejar sin ningún ingreso de dinero. Ella prácticamente hace parte, creo que más del 50% de las acciones de Surtifugue, y la idea primordial de ella era esa, ya que Mauricio Parra la puso en contra de Alonso, afirmándole que Alonso no le iba a dar un peso, y la idea de Mauricio Parra fuera tener el control total de Surtifugue para poder así traficar con droga, ya que esta empresa exporta.
¿Y el papel, digamos, del hijo de Juan David, cuál fue?
Fue que accionó el arma, un arma con la misma arma que le quitó el papá días antes, con un revólver 38, la cual lo había quitado al papá, que cargaba en su apartamento, y después, la noche del homicidio, fue que accionó directamente el arma hacia él.
En el caso del hijo también, ¿cómo se deja el hijastro convencer en este episodio? Es decir, ¿cómo termina asesinando a su padrastro?
Es algo muy cruel decirlo, pero realmente la ambición, una ambición económica, sabiendo que de pronto Alonso, el padrastro, lo iba a dar sin un peso, se prestó para esto. La mentalidad de Mauricio Parra fue envenenarlo tanto que llegó a ceder a participar en la muerte del mismo padrastro.
Cuando sucede, digamos, el homicidio, cuando asesina precisamente a su padrastro Juan David, ¿hace otro episodio y es un hurto, o qué es lo que hace, digamos, exactamente en la casa?
En ese momento Alonso tenía una plata guardada en su apartamento, específicamente en su cuarto.
Estamos hablando de que el dueño de los Surtifugue tenía una gran cantidad de plata en su apartamento, en su casa.
Se habla que tenía, y mismo confirmó por Mauricio, y se demuestra, 20 mil millones de pesos. Cuando ocurren los hechos, el mismo Juan David saca la plata del cuarto de su papá y se lo entrega a otra persona, en la cual esta persona comienza ya a hacer negocios y se le tuerce a Mauricio Parra.
Es decir, actualmente, por el crimen del dueño de los Surtifugue, está prófugo el hijo Juan David, y también existe otra persona una cuarta persona, digamos, directamente implicada?
Sí, claro. Juan David, al ver ya que se estaban aclarando las cosas y la captura de Mauricio Parra, él huye. Sé que está escondido, no sé si estará aquí en el país, y también José Ovidio. Son personas que saben que están implicadas en este hecho y en este momento están huyendo. Y la verdad, yo también me siento atemorizado porque pues, ellos saben que yo he sido la parte clave de este proceso y hasta pueden estar detrás de mí para asesinarme.
Con todo esto, la hipótesis central del crimen se convertía en un entramado muy denso. La línea de investigación de la Fiscalía sugiere que el crimen habría sido ordenado por el Paisa, el jefe de la columna Teófilo Forero de las FARC, a través de su testaferro en Bogotá, Mauricio Parra Rodríguez, quien habría a su vez seducido e involucrado a la exesposa de Johnny Alonso, Berta Cecilia Rueda, quien convenció a su hijo mayor, Juan David, para ejecutar el asesinato. ¿Y qué pasó entonces con la pista de los sicarios de las FARC? La mujer conocida con el alias de la Paisa y su acompañante, de contextura gruesa. Bueno, si tenemos en cuenta que en el video aparecen dos asesinos y que algunos testigos hablan de un tercero, podría considerarse un escenario viciado y muy improbable, pero no imposible. Y ya estamos. Los personajes de esta obra enigmática parecen ahora sí estar completos, todo el mundo sobre el escenario. Y todo, como sugiere la Fiscalía, siguiendo una aterradora lógica, la lógica de una tragedia muy contemporánea en la que un grupo de personas sospecha y otros seguramente mienten. Todos se ocultan o se acomodan a los hechos, sean responsables o no. Tenemos una familia, una empresa, un entorno social y un país que se refleja y se mira en este espejo feroz. Pero un momento, no olvidemos que en estas cosas la moneda tiene siempre dos caras, o puede tenerlas. Pues el testigo estrella de la Fiscalía, Fernando Bahamón Céspedes, a quien acabamos de escuchar, había sido acusado ya mucho antes de falso testimonio en otros procesos que la misma Fiscalía instruía contra el grupo guerrillero. E inclusive muchos integrantes de las FARC, ya desmovilizados por el proceso de paz, aseguraron que no lo conocían, que Bahamón nunca había estado con ellos en la guerrilla. Esto fue lo que nos dijo al respecto el periodista de Semana, César Flechas.
Esa es una crítica que le hicieron fuertemente a la Fiscalía y que nosotros, digamos, de alguna manera acompañamos porque, listo, una cosa era que el tipo lo hubieran asesinado por una situación pasional o porque querían quedarse con la presa, bueno, pero empieza la versión, sale la investigación de las FARC o que vinculaba a Mauricio Parra con las FARC. ¿Y cómo vinculan a Mauricio Parra con las FARC? Con Bahamón. O sea, Bahamón se entera, y esto sí lo puedo decir, como decía Piedad Córdoba en un momento, que me lo pongan, que me hagan el careo y les digo y se lo cuento de frente. La situación es que este señor Bahamón lo han utilizado en varias investigaciones que hasta el momento no tienen un peso jurídico realmente definido. Surtifruber, y estamos hablando de los hermanos Chaus en Cali y estamos hablando de Supercundi también. Este señor ha sido testigo en esos. Y es un señor que ha sido investigado por falso testimonio. Es un señor que ha sido señalado por varias personas, incluso por otros integrantes de las FARC, como que este tipo nunca ha estado en las FARC. Porque él dice que él perteneció a las FARC y que perteneció a los paramilitares. Yo estaba hablando con el abogado de la gente de Supercundi y él me mostraba los documentos del ejército donde dice que este señor no pertenece ni hacía parte, ni llegó, ni integró en ningún momento las FARC. Sin embargo, la Fiscalía sí lo utilizó en varias de esas investigaciones como un testigo cercano a los procesos y que supuestamente vio a Mauricio para reunirse con el Paisa y con Mauricio. Este señor Bahamón ha estado con alias el Paisa, con Alfonso Cano, ha recorrido todas las FARC, todos los frentes de las FARC.
Y usted, usted sabe que el abogado de Bahamón en algún punto fue Mario Iguarán.
Ah, el
fiscal. Sí. Ah, no, eso no lo sé, no, y no creo.
Sí, no, los estoy buscando porque yo tengo las notas.
Pero César, es que mira, por lo que tú dices, pareciera como si Bahamón fuera alguien que le sirve un poco a la Fiscalía para relacionar cualquier cosa con las FARC.
Pues yo no sé si le sirve a la fiscalía o que la fiscalía esté buscando testigos para poder vincular a personas con las FARC. Lo que pasa es que el hombre es el que se ofrece. Él es el que se ofrece.
Es una cagada haber metido a Bahamón. Bahamón es un testigo profesional y yo creo que ensució el proceso. Además, estaba buscando aquí unas perlas que me acordé. Y dice, según indicó Parra Rodríguez, Fernando Bahamón, que se llama Fernando, me estaba extorsionando y la fiscalía lo ha protegido. Lo tiene como testigo estrella, pero yo lo denuncié por extorsión. El tipo le estaba pidiendo 500 millones de pesos desde antes.
Así pues, el testigo estrella de la fiscalía estaría envuelto en un gigantesco manto de dudas. ¿Fue entonces Berta, inducida por su amante Mauricio Parra, la que convenció a su hijo Juan David de disparar contra el padre? Esta hipótesis me hiela la sangre. Hay que decir que los antecedentes de Juan David no corresponden, obviamente, a los de un sicario. Pues como sabemos, ser sicario implicaría como mínimo haber cometido antes un homicidio. Por eso, para mi compañero Andrés, la hipótesis de Juan David como autor material es un poco difícil de sostener.
Sí, es cierto, Santiago. Yo veo muy difícil porque lo que tú y yo hemos podido ver sobre la personalidad del difunto y su familia no nos ha arrojado nada que nos haga pensar un odio, digamos, gutural o ancestral o que generara una conducta tan aberrante como la de matar a su papá. Pero si a esto, digamos, nos volvemos a esa afirmación de que fue ejecutado por un sicario o por unos sicarios, de acuerdo a lo que dijo el director nacional, pues yo en mi vida profesional sí me he encontrado con muchos de ese tipo de individuos y sí obedecen a un perfil muy diferente. Estamos hablando de personas, sobre todo de esa edad, que no tienen absolutamente nada que perder ni mucho que ganar, que son de una personalidad que les permite abstraerse de los sentimientos de culpa éticos y morales, básicamente a través del desconocimiento de su víctima. Y esta variable, pues, él la sustrae en este evento. Es decir, un sicario normalmente lo que afirma es yo estoy haciendo y cumpliendo con mi trabajo, como lo describen en La Virgen de los Sicarios. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo y con eso hasta le pido a Dios para que me ayude. Yo no conozco al Señor, yo no tengo nada en contra del Señor. Más o menos como le dicen a uno en los bancos. No es nada en contra suya, Señor, pero le voy a embargar la casa. Así son los sicarios. Y indiscutiblemente esa variable pues no coincide con lo que nosotros conocemos de Juan David. Además, si es un sicario, como bien lo dices tú, por lo menos ha hecho eso antes, o si no, simplemente es un homicida. Y lo que nosotros sabemos es que este homicida o sicario, pues sabía lo que hacía porque disparó cercano, a quemarropa prácticamente, de los 4 impactos, 3 dieron en cabeza, pecho y genitales de su víctima. Estaba oscuro y eso, digamos, para una persona común y corriente no es fácil. Disparar a 2-3 metros no es fácil en la oscuridad sin tener una preparación. Entonces, todas estas características me hacen pensar que este señor no cumple con ese perfil.
No, y además, bueno, hay un dato y es algo que está un poco todavía en el misterio de tantas nebulosas que tiene este caso, que es lo de los impactos, porque tenemos por un lado la hipótesis de que fueron 3 impactos, pero por otra, casi todos los medios de prensa hablan de solo 2, uno en el pecho y otro en la cabeza. Pero además tendríamos que imaginar que el hijo mira a su padre porque le disparó de frente el sicario, que lo mira a los ojos y le dispara, lo que es una hipótesis terrorífica.
Terrorífica, sobre todo porque la hipótesis de la fiscalía es que la motivación del homicidio es económica. Ya sabemos que eso no es cierto desde el punto de vista jurídico, pero digamos que ellos no lo supieran. Digamos que las razones fueran económicas. De el millón de opciones que tú tienes para matar a una persona, creo que la más traumática de todas es meterle un tiro, pero además, ¿por qué lo voy a llevar a un lugar oscuro, lejos? Si yo tengo, me refiero hablando en primera persona como si fuera Juan David, si el hijo tiene total acceso a su papá, envenenarlo, que estuvo tan de moda no hace mucho en el país, 50,000 mecanismos diferentes que no fueran tan traumáticos. Que alguien haga eso, implica que además de la motivación económica debía tener una motivación de otro tipo, un odio ancestral, un odio que lo permitiera. Ahora, hay un tema que vale la pena hacer aquí el comentario cuando lo dijiste tú, y es que desde el principio nosotros nos hemos dado cuenta que este homicidio ha sido investigado al revés. Y cuando digo al revés es que los homicidios se tienen que investigar inductivamente. Es decir, tú partes de la premisa de los eventos y los hechos encontrados en la escena del crimen. Y a partir de eso induces unas hipótesis que vas y entras a probar. Aquí lo estamos haciendo al revés. Aquí desde el primer día generaron unas hipótesis de quiénes fueron los que lo mataron y las razones. Y nadie se ha preocupado por la escena del crimen. Es decir, afirman que fue un sicario, pero no sabemos si fueron dos balas o tres balas, si efectivamente una fue en los genitales o no, si hubo cámaras de video y no las vimos, si hubo testigos, si hubo manchas de sangre, si hubo huellas, de los zapatos. ¿Por qué? Porque eso fue en la calle. De nuevo, cámaras de video que hay por todos lados. Es más, tú y yo sabemos que en algún momento se alcanzó a mostrar un video muy borroso de supuestamente del asesinato de Johnny Alonso, pero eso no está dentro del acervo probatorio, por lo menos que le han filtrado a la prensa, porque lo que nosotros hemos visto en la prensa es lo que la fiscalía ha filtrado. Esa es, yo creo, una de las grandes preguntas, Santiago, que tiene mucho que ver con la última, y es ¿por qué este homicidio se está investigando al revés?
Es decir, un mismo asesinato y muchas preguntas, muchas versiones posibles y un grupo de personas gravitando alrededor, como planetas enloquecidos. Seguiremos interpretando este crimen en las Crónicas de la Noche Roja.
No te pierdas todos los martes un nuevo e impactante capítulo de Crónicas de la Noche Roja en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Crónicas de la Noche Roja.
Mirar por el ojo de la cerradura es algo impropio de una persona educada. Pero, si no lo hago, ¿cómo voy a saber qué le pasó a Calimán?
¿Quieres saber si Solín encontró o no a Calimán? Prepárate, porque Calimán, el hombre increíble, llega con todas sus aventuras este 1 de febrero a las 7 de la noche. Y podrás escucharlo en Radio Nacional de Colombia y por RTVC Play.
Y en el próximo capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
fui despedida precisamente por Berta Cecilia, quien termina mi contrato por esta relación que yo tenía con Alon.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play con el apoyo de Radio Nacional. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Juliana Cuervo creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla, de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast editado por Germán Ricaurte y finalizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido y mezcla final de Javier León.